comienza la campaña electoral para el Parlamento Europeo. En un panorama de completa desafección política, las opciones que se presentarán el próximo 25 de mayo ante la ciudadanía ya tienen sus máquinas de propaganda engrasadas. Mientras el Partido Popular y el Partido Socialista empeñan sus esfuerzos en diferenciar sus posturas, continúan votando juntos más del 70% de las propuestas en Europa, y Felipe González apuesta por una gran coalición a la altura de las circunstancias que atraviesa el país. Los casos de corrupción a uno y a otro lado han convertido a la casta política en uno de los primeros problemas que preocupan a los ciudadanos. La brecha que separa sus intereses y los de la mayoría de la población se profundiza, haciéndonos creer que la democracia queda reducida al acto de votar cada 4 años. Se equivocan, la gente se ha cansado y no quiere dejar la política en manos de profesionales de la corrupción. La gente quiere hacer política en primera persona, quiere recuperar las riendas de su vida para rescatar la dignidad que todavía tienen secuestrada. Menos promesas y más hechos. Hoy, en Intersecciones, arrancamos la campaña electoral. En la radio UMH, Intersecciones.
Con Ana Sánchez, Pablo Correas, David González y Víctor Alarcón. Buenas tardes, es la 1:02, comienza Intersecciones desde la radio UMH. Les habla Víctor Alarcón, acompañado por David González y Ana Sánchez. Pablo Correas no podrá acompañarnos hoy, un saludo para él desde el resto del equipo porque seguro que nos está escuchando. En su sustitución nos acompañará hoy Adriana Catalá para cubrir sus secciones. Es miércoles 14 de mayo de 2014 y, como prometimos la semana pasada, el programa de hoy será el primero que dediquemos a analizar la situación ante las elecciones europeas. 390 millones de europeos están convocados a las urnas la semana que viene. De esta elección surgirá el nuevo Parlamento Europeo, que tendrá el reto de afrontar una crisis económica cada vez más extendida por todo el continente. Este programa tendrá una estructura algo diferente a lo habitual. Comenzaremos con nuestro repaso semanal a la prensa y a las redes sociales, pero después tendremos una nueva sección dedicada a las noticias más destacadas en relación a la campaña electoral y a los datos y cifras que arrojan las diferentes encuestas y sondeos que han ido apareciendo en la prensa durante estas últimas semanas. Finalmente, desde Intersecciones queremos darles a conocer las diferentes opciones políticas que concurren a estas elecciones, y por ello hemos invitado a un debate a personas estrechamente cercanas a la mayoría de candidaturas que tienen presencia en nuestra zona. Esta semana contaremos con Ciudadanos, Primavera Europea y La Izquierda Plural. La semana próxima estarán con nosotros el Partido Popular, Partido Socialista, Unión Progreso y Democracia y Podemos. Así que arrancamos ya el programa con el repaso a las portadas de la semana del 5 al 11 de mayo en nuestra revista de prensa del programa de hoy, con Adriana Catalá esta vez. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas, un placer.
Esta semana las elecciones europeas ya han comenzado a estar presentes entre las portadas, ¿no es así, Adriana?
Así es, Víctor, aunque el lunes 5 de mayo todavía no era la protagonista del día. Solo La Razón calentaba motores con una entrevista a González Pons en portada con las siguientes declaraciones. En los impuestos podremos presentarnos ante los electores con nuestro programa cumplido. Los otros periódicos dedicaron sus portadas a otros temas. El titular del País levantó un poco de polémica. Decía lo siguiente: los jóvenes creen en el sistema, pero piden cambios profundos. El Mundo informaba de que Barreda infló contratos públicos para pagar campañas del PSC. ABC, con un titular que seguro que preocupa a la gran mayoría, nótese la ironía, destacaba que el turismo de lujo gasta en París y Londres 10 veces más que en Madrid. Y en una semana marcada por una nueva jornada de huelga de estudiantes el 8 de mayo, La Vanguardia titulaba que los padres se quedan sin poder en los centros escolares.
Y el martes, 3 de las portadas estaban centradas en el escándalo de la malversación en las obras del AVE Madrid-Barcelona.
De nuevo se repetía la misma tónica. El País destacaba que los altos sobrecostes destapan corrupción en las obras del AVE. ABC coincidía en el mismo asunto, pero en su caso informaba de que se habían producido 9 detenidos por malversación en las obras del AVE en la etapa de Zapatero. Mismo tema en La Razón, que destacaba que el Tribunal de Cuentas detectó vicios y omisiones en los contratos de 2008. Por otra parte, El Mundo titulaba que Cuadrifolio hizo regalos a cargos de la Junta y a líderes del PSOE, y La Vanguardia que Bruselas cree que España crecerá más de lo previsto.
Entre las portadas del miércoles, lo más destacado eran las campanas al vuelo lanzadas por ABC y La Razón por los datos del paro de abril.
Efectivamente, la característica principal de ambas portadas es que destacaban en grande la cifra de parados menos en el registro del INEM, concretamente 111.565. En el caso del diario de Vocento, en el antetítulo además, destacaban que son 50.202 menos sin contar la Semana Santa. El periódico dirigido por Paco Maruenda titulaba que la recuperación acelera y destacaba en el subtitular bajada histórica del paro en abril. En cuanto al resto de portadas, El País titulaba que el bipartidismo recupera vigor ante las elecciones europeas. El Mundo seguía con el mismo asunto del día anterior y destacaba que cargos de la Junta Directiva, indicaban cómo eludir los controles a Cuadrifolio. Respecto a los datos del paro de abril, la portada del periódico de Cataluña destacaba el impulso del empleo en Semana Santa, se debía a la hostelería.
Sí, queremos aclarar a los oyentes que Cuadrifolio era una empresa que se encargaba de organizar prácticamente gratis las campañas electorales al Partido Socialista. Y continuando con nuestra revista de prensa, llegábamos al jueves sin ningún tema como claro protagonista del día.
Pues no, en el Ecuador de la semana teníamos mucha variedad entre las portadas. En primer lugar, El País alertaba de que Bruselas reclama a España 2 años más de recortes y ajustes. El Mundo continuaba con el mismo tema de toda la semana para titular que Cuadrifolio cobró a la Junta 10 millones en 7 años. ABC traía unas declaraciones de Botín con una foto de fondo del presidente del Banco Santander y Rajoy apretándose las manos, en las que aseguraba: "No he venido a pedir nada a Rajoy, he venido a felicitarlo". En la misma línea, La Razón destacaba que los grandes empresarios mejoran las previsiones de crecimiento del gobierno.
El viernes ya se notaba una mayor presencia de la campaña para las europeas.
Era el asunto estrella de alguna de las portadas, como en El País, en cuya portada se podía leer que PP y PSOE pelean por 500.000 votos en la campaña más dividida. El Mundo ofrecía en primera plana un curioso y tal vez preocupante dato, pues solo el 17% de los españoles sabe cuándo son las europeas. ABC traía en portada una foto de Aznar con Arias Cañete en actitud cariñosa y con estas declaraciones del candidato del PP: "No se entiende este partido sin Aznar, lo demás es ruido". Y sobre el mismo asunto, La Vanguardia destacaba que arrancaba una campaña crucial en Europa y muy disputada en Europa. La Razón se desmarcaba y en su portada destacaba un accidente en Badajoz al que calificaba de tragedia, en el que murieron varios chicos de entre 13 y 15 años tras el choque de un microbús en el que viajaba un equipo cadete de fútbol.
Y para finalizar ya, vamos con las portadas del fin de semana marcado por este trágico suceso en Badajoz y por las elecciones europeas también.
Así es, la imagen del dolor de las víctimas copaba las portadas del sábado. El Mundo mostraba una imagen del homicida, aunque el titular principal destacaba que España pedirá la destitución de Álvarez si no dimite ya. La Razón volvía a dedicar toda la portada a la tragedia para esta vez señalar que el conductor de la excavadora había consumido cannabis y cocaína. Portada casi idéntica de ABC, destacando que el conductor había dado positivo por drogas. Por su parte, El País y La Vanguardia destacaban la exhibición de poder militar de Putin en Crimea. Entre las portadas del domingo, El País alertaba de que el gobierno controlará los datos bancarios de todos los españoles, acompañado de una imagen de Putin jugando un partido de hockey sobre hielo. El Mundo titulaba que Adif pide 120 millones para reparar las vías peligrosas. ABC dedicaba su portada a los nuevos mártires del cristianismo y aseguraba que es la religión más perseguida. Por último, tanto La Razón como La Vanguardia traían portadas sobre las elecciones europeas. El primer diario advertía de la importancia de participar en los comicios con el titular "Tu voto es decisivo", y el periódico con sede en Barcelona destacaba que la campaña electoral arrancaba con ligera ventaja del PP sobre el PSOE.
Muchas gracias, Adriana, y vamos a pasar ya, como siempre, a otros titulares destacados de la semana entre los medios de la red, que han sido los siguientes.
Los dueños del IBEX son un 67% más ricos desde que gobierna Rajoy.
A las grandes fortunas españolas les está yendo muy bien con Mariano Rajoy, si nos atenemos a la evolución de sus inversiones en bolsa, obviamente. A finales de 2011, el valor de las participaciones que tenían en empresa del IBEX apenas superaba los 35.000 millones de euros. Hoy ronda los 60.000 millones, 10 billones de las antiguas pesetas, lo que supone una subida del 67% en menos de 2 años y medio. En valores absolutos, quien sale mejor parado es Amancio Ortega, fundador y máximo accionista de Inditex, de la que posee casi un 60%.
Informa público.es.
Ada Colau deja de ser portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca.
Ada Colau deja de ser portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca. Lo ha anunciado en privado a los diferentes colectivos asociados a la plataforma en toda España. En una carta en la que asegura en la postdata de su texto que Ada Colau deje de ser portavoz no debería ser especialmente noticia. Ada Colau seguirá ligada como activista a la plataforma de afectados por la hipoteca. Su cara dejará de ser tan visible como portavoz de la plataforma. Los estatutos de la plataforma de afectados por la hipoteca establecen que ningún portavoz de la plataforma puede participar, mientras lo sea en actos electorales. Sin embargo, en su carta, Colau aclara que no se va para fichar por ningún partido político de los que ha recibido numerosas propuestas.
Informa eldiario.es.
El Centro de Investigaciones Sociológicas desmiente la recuperación de la imagen del rey que vendió Zarzuela.
El barómetro oficial adjudica a la monarquía una nota de 3,72, solo 4 centésimas más que hace un año. La Casa Real había asegurado que la popularidad de Juan Carlos había experimentado una mejoría considerable. La institución alega que el trabajo de campo del CIS es anterior al arranque de la gira del rey por los países del Golfo y la visita al Vaticano, que entiende como un factor clave para la recuperación de oxígeno de Juan Carlos.
Informa infolibre.es.
España es el país de la OCDE donde más ha crecido la desigualdad.
España fue el país de la OCDE donde más aumentó la desigualdad en términos de ingresos disponibles en los 3 primeros años de la crisis, según un informe publicado la semana pasada. El coeficiente Gini, que mide la desigualdad de los ingresos disponibles, experimentó en España una variación de 3 puntos porcentuales entre 2007 y 2010, mientras que en ninguno de los otros países para los que existe esta estadística el cambio fue superior a 2 puntos, indicó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE.
Informa librered.net.
Imputados 4 mozos por herir a un manifestante en el desalojo de Plaza Cataluña en 2011.
Un juez de Barcelona ha imputado a 4 escopeteros de los Mossos de Escuadra por las lesiones provocadas a un manifestante presuntamente por el impacto de un proyectil de precisión durante el desalojo de la acampada del 15 de la Plaza de Cataluña el 27 de mayo de 2011. Los agentes declararon la semana pasada ante el titular del juzgado de instrucción 4 de Barcelona, Josep Miquel Porras, que no recuerdan haber disparado contra este manifestante que estaba sentado en el suelo para tratar de impedir que los mozos entrasen en la plaza.
Informa público.es.
El Constitucional anula definitivamente el euro por receta catalán.
El Tribunal Constitucional ha fallado contra el euro por receta en Cataluña y ha declarado inconstitucional esta medida, ante un recurso presentado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El Alto Tribunal ha estimado el recurso del Gobierno del Partido Popular contra los artículos 16 y 41 de la Ley Catalana de Medidas Fiscales, Financieras y Administrativas que se tomaron tras la ruptura de las negociaciones entre los gobiernos nacionales y autonómicos sobre tasas judiciales y sanitarias.
Informa lamarea.com. Y hasta aquí los titulares de esta semana. Vamos a pasar revista rápidamente a las redes sociales a cargo de nuestro compañero David González una semana más. Estos últimos días han estado marcados en gran medida por la trágica muerte de Isabel Carrasco, también en las redes sociales, ¿no es así, David?
Hola Víctor, en efecto el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, ha sido el tema de la semana en las redes sociales. Un mar de condolencias inundaba Twitter y Facebook. Al mismo tiempo se iban sucediendo las conclusiones precipitadas y tendenciosas sobre las posibles motivaciones del asesinato, llegando a señalar directamente a la izquierda o a la plataforma de afectados por la hipoteca de alentar estos comportamientos. Esto se sucedía incluso después de que se supiera que la presunta autora del tiroteo formó parte de las filas del Partido Popular. Mientras tanto, el Ministerio de Interior ha abierto una investigación que pondrá en foco sobre posibles comentarios ofensivos lanzados hacia la muerte de la presidenta en las redes sociales. En otro orden de cosas, las redes también dedicaron su tiempo a la intervención del expresidente del Gobierno, Felipe González, en el programa de La Sexta de Ana Pastor, El Objetivo. Sus declaraciones, animando al pacto de coalición entre Partido Popular y Partido Socialista, abrían la caja de los truenos en plena campaña electoral para las europeas. Algunas cuentas de Twitter ironizaban: el PSOE descarta un pacto entre Endesa y Gas Natural. Y hasta aquí el repaso semanal a las redes sociales. Hasta la semana que viene.
Gracias, David. Una pausa y continuamos con Intersecciones.
UMH Solidaria.
La Universidad Miguel Hernández se solidariza con la plataforma Genefa para la investigación de ataxia de Friedreich, una enfermedad neurodegenerativa que provoca una pérdida progresiva de las funciones necesarias para la autonomía personal.
Para colaborar con esta causa, la UMH apoya la campaña de recogida de tapones de plástico y botes, colocando contenedores en los siguientes puntos:
en la cafetería del campus de Altea, en la cafetería del edificio 1 Francisco Javier Balmes del campus de San Joan d'Alacant, en la cafetería del edificio de rectorado en el campus de Elche y en la cafetería de Desamparados y Salesas en el campus de Orihuela.
¡Anímate! ¡Sé solidario!
UMH Solidaria.
Aspanión te invita a la gala benéfica de Road Productions a favor de los niños con cáncer de la Comunidad Valenciana.
El evento, que contará con actuaciones para los más pequeños, monólogos y proyecciones audiovisuales, tendrá lugar el 16 de mayo a las 7 de la tarde en el Palacio de Congresos, Colegio Oficial de Médicos, situado en la Avenida de Denia 47, Alicante.
Si quieres asistir, consigue tu entrada donativo por 7 euros hasta el 15 de mayo en el Corte Inglés de Alicante y en el Corte Inglés de Colón de Valencia.
Sugerencia informática.
Es recomendable usar caracteres raros en las contraseñas. Por ejemplo, nuestra ñ es un problema para los que desarrollan los programas para obtener contraseñas, que suelen ser anglosajones.
Cervantes va dir: una retirada no és una derrota. Nosaltres et diem: si et retires del tabac, guanyaràs la batalla de la salut.
Que el sol no es pon sense tornada.
Estrenamos sintonía y sección donde resumiremos la actualidad de la campaña electoral y los datos arrojados por las encuestas. Así que comenzamos con el arranque de campaña que tuvo lugar el pasado viernes. A medianoche se abría la tradicional pega de carteles, donde los principales candidatos y representantes de los partidos y coaliciones se fotografiaron pegando el primer cartel. El reto más importante para las fuerzas políticas es evitar la masiva abstención prevista para el próximo 25 de mayo por todos los sondeos. Sin embargo, no es un acontecimiento político el que marca el inicio de la campaña, sino la trágica noticia de la muerte de 5 menores en un accidente de autobús en Badajoz. El autobús transportaba un equipo infantil de fútbol de entre 12 y 15 años en la localidad pacense de Monterrubio de la Serena, según informa el diario El Mundo. El siniestro obligó a suspender el inicio de la campaña electoral en Extremadura hasta este lunes, pues se declararon 3 días de luto oficial en la comunidad autónoma. Este no ha sido el único hecho lamentable que ha obligado a suspender temporalmente la campaña electoral. El pasado lunes fue asesinada la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, que era presidenta asimismo del Partido Popular de dicha provincia. Tal y como informa el diario digital Público, la policía continúa investigando las circunstancias del suceso. Las únicas detenidas son María Montserrat González y su hija Montserrat Triana Martínez, ambas militantes del PP. La principal hipótesis que barajan los investigadores es la venganza personal debido al reciente despido de esta última de la institución provincial que presidía Carrasco. La Junta de Castilla y León ha decretado 3 días de duelo y el debate previsto para ayer entre Arias Cañete y Elena Valenciano, cabezas de listas del PP y del PSOE respectivamente, ha sido pospuesto al día de mañana a las 10:30 de la noche. Dejando a un lado estos desagradables acontecimientos, regresamos al primer día de campaña, cuando comenzaba la polémica alrededor del vídeo electoral publicado por el Partido Animalista contra el maltrato animal. En el mismo se mostraban imágenes del rey Juan Carlos durante una cacería de elefantes en Botsuana. La Junta Electoral de Madrid decidía retirar el vídeo al considerar inapropiado el uso de una imagen del monarca con fines electorales, pues según aquella, la imagen del rey y los símbolos e instituciones del Estado están textualmente por encima de las distintas opciones políticas y son patrimonio de la nación. Por su parte, Laura Duarte, candidata del partido a las elecciones europeas, ha afirmado al diario Estrella Digital que su partido va a recurrir la decisión de la Junta Electoral, puesto que este tipo de censura es inadmisible, en palabras textuales, y que no consideran este hecho aceptable en una democracia, ha añadido. El domingo teníamos polémica de nuevo debido al debate abierto sobre la posibilidad de un pacto entre los dos partidos mayoritarios, en el caso de que se confirme la tendencia a la baja de ambos partidos. El debate fue agitado por el expresidente del gobierno español, Felipe González, que defendió un pacto de estas características en situaciones graves como la actual crisis económica. Sin embargo, Alfredo Pérez Rubalcaba contradecía a su antecesor y afirmaba rotundamente que esta situación era improbable mientras él fuera secretario general. Así lo manifestaban también en su cuenta de Twitter Elena Valenciano, cabeza de lista del Partido Socialista a las elecciones europeas, y por esta misma vía Eduardo Madina, uno de los favoritos para tomar el relevo a Rubalcaba al frente del PSOE. La izquierda plural no dejaba pasar la oportunidad y su candidato Billy Meyer aseveraba que el Partido Popular y el Partido Socialista apenas se diferencian en sus propuestas políticas, pues ambos siguen la doctrina de la Troika. Recordamos que la Troika es como se refiere habitualmente al Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. El Partido Socialista respondía a la formación de izquierdas diciendo que el único partido que mantenía un acuerdo de gobierno con el PP era Izquierda Unida en Extremadura. Esta formación decidió este domingo abstenerse en la votación de la moción de censura presentada por el PSOE contra el gobierno del PP en Extremadura. La abstención de Izquierda Unida permitirá a los populares continuar en el gobierno, pues tienen la mayoría. José Antonio Monago, presidente extremeño, dijo este lunes que la moción de censura responde a una estrategia premeditada, electoralista y que busca el desgaste del gobierno al mismo tiempo que arranca votos a Izquierda Unida, de acuerdo con El Mundo. Pero no solo los partidos aprovechan esta época para hacer campaña. La plataforma de afectados por las hipotecas anunció el pasado viernes en una rueda de prensa que hará escraches silenciosos al Partido Popular en sus actos de campaña. La plataforma ha querido remarcar que votar al PP es votar contra el derecho a la vivienda y, por tanto, a favor de los desahucios, según recoge el diario digital Diagonal. Y vamos ya con el análisis de las encuestas. Durante las semanas previas a la campaña electoral hemos podido observar algunos cambios de tendencia importantes en el aluvión de encuestas que se han publicado en la prensa. Comenzábamos el año con una ligera ventaja del Partido Socialista sobre el Partido Popular en intención de voto. Lo confirmaba el estudio de Metroscopia para El País, que decía que un 26,4% para los conservadores obtendrían como intención de voto y un 28% obtendrían los socialistas. No obstante, el significativo descenso del Partido Popular con respecto a las anteriores elecciones generales, donde obtuvo un 44,62% de los sufragios, es significativo, mientras que el PSOE se mantendría en el mismo nivel que en 2011. Pero es en febrero cuando las encuestas comienzan a dar signos de la remontada de los populares. La encuesta de GAT3 para el diario ABC daba un 31,3% al Partido Popular, mientras que el Partido Socialista se quedaba con un 29,2%. Las encuestas posteriores han mostrado un ligero descenso de ambos partidos mayoritarios, pero el PP parece mantener su ventaja respecto al PSOE. En las encuestas más recientes realizadas por El Mundo, La Razón y La Vanguardia, los conservadores adelantan ya entre un 3 y un 6% a los socialdemócratas. Izquierda Unida, que se presenta a las elecciones europeas en la coalición La Izquierda Plural y Unión, Progreso y Democracia, también experimentan una notable caída en las últimas encuestas después de varios años de subida continua. El último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, publicado el día antes del inicio de la campaña, ofrecía un 9% y 5 eurodiputados para la formación de izquierda y un 5% y 3 eurodiputados al partido de Rosa Díez. También sorprenden los datos de Los Pueblos Deciden y la nueva formación política Podemos, que obtendría representación con una intención de voto de alrededor del 2%. Asimismo, completarían el reparto de eurodiputados la coalición por Europa, encabezada por Conveniencia y Unión y PNV, que mantendrían los 3 representantes obtenidos en 2009, y la Esquerra pel Dret a Decidir, que conseguiría 2 asientos en la Eurocámara. Las últimas encuestas apoyan el pronóstico del CIS. Según la encuesta de Feedback para La Razón, Primavera Europea y Ciutadans también entrarían en el Parlamento con un diputado. Y la Izquierda Plural mejoraría su resultado hasta los 8 escaños, cuadruplicando su resultado de la anterior convocatoria. La encuesta publicada este lunes por La Vanguardia, en cambio, dejaría fuera a Primavera Europea y Podemos. El resultado final lo marcará seguro estas 2 semanas de campaña electoral. Y hasta aquí todo lo que podemos contarles esta semana sobre las elecciones. La semana que viene habrá más. Ahora unos consejos publicitarios y llega el debate de intersecciones con Ciudadanos, Primavera Europea y la Izquierda Plural. No se lo pierdan.
¿Conoces la nueva aula ARPANET de la UMH?
Un nuevo concepto de aula con un equipamiento altamente sofisticado. ARPANET dispone del sistema de videoconferencia más avanzado del mercado y de una mesa multimedia inalámbrica.
Este espacio cuenta con sillas independientes, móviles y giratorias, que dotan de un gran dinamismo a una sala en la que el único límite es tu imaginación.
¿A qué esperas para probarla? Solicita tu reserva en universite.umh.es/horarios.
La Asociación APSA es una entidad privada sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual de la provincia de Alicante.
APSA cuenta con centros de desarrollo infantil y atención temprana, recursos y apoyo escolar, servicios de formación profesional, de orientación y asesoramiento laboral y talleres de actividades artísticas.
Además, APSA tiene programas de apoyo a familias y para reinserción, así como centros especiales de empleo.
Si quieres colaborar o hacerte socio de APSA, puedes encontrar más información en www.asociacionapsa.com.
Recuerda, la dieta mediterránea es un patrimonio de nuestra salud. No la pierdas.
Incluye en todas tus comidas frutas y verduras frescas y consume pescado azul varias veces a la semana.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
¿Quieres conocer todos los servicios y ventajas que puede disfrutar la comunidad universitaria? Podrás informarte de descuentos en peluquerías, centros de estética, galerías de alimentación, clubes deportivos y gimnasios.
Restaurantes, cafeterías, agencias de viajes, concesionarios de vehículos, ópticas, tiendas de muebles, hogar, moda y complementos. Visita la web blogs.umh.es/ventajas del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y conoce todos los servicios que se ofrecen a la comunidad universitaria.
Grass grows in the cracks, wind makes me shiver. Angeline, forgive me.
La ley universal del club de la locomoción no puede fallar en este momento.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Ahorrar energía es cosa de todos. Asegúrate de que el despacho o laboratorio no se quede con el aire acondicionado encendido.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Radio UMH ya está en las redes sociales.
Dale a Me Gusta en nuestro perfil de Facebook de Radio UMH y síguenos en Twitter a través de @radio_UMH.
Podrás informarte de todas las noticias y curiosidades y escuchar nuestra programación diaria.
Actualízate con Radio UMH.
Buscar ayer en una dirección de internet un foro de foro.
Desde abajo, para los invisibles, intersecciones.
Ya estamos de vuelta en intersecciones cuando es la 1:31. La campaña electoral comenzó el pasado viernes y a partir de entonces las diferentes candidaturas tienen 15 días para explicar sus propuestas y convencer a la ciudadanía. Hoy en Intersecciones hablamos de las elecciones europeas y ha llegado el momento de debatir sobre sus principales promesas y reivindicaciones con personas cercanas a las diferentes candidaturas. Está con nosotros José Ángel Quero, portavoz de la Izquierda Plural, Antonio García Díez, miembro de Compromís per Elx y de la candidatura Primavera Europea, y por último David Caballero, portavoz de Ciudadanos de Elche. Buenas tardes a los tres.
Buenas tardes.
Y muchas gracias por acompañarnos hoy en Intersecciones. Queríamos empezar este debate con un primer bloque dedicado sobre todo a que cada uno de vosotros en representación de vuestra candidatura o organización hagáis una pequeña explicación o presentación de vuestra candidatura y de las propuestas generales de esta. Por ello os voy a dar la voz a cada uno de vosotros en un tiempo de 3 minutos para que me expliquéis vuestra candidatura. Empezamos, si queréis, por Ciudadanos, David.
Pues muchas gracias, primero por invitarnos. Desde Ciudadanos, lo que queremos para estas europeas, y no solo para las europeas, sino también para las próximas elecciones locales, municipales, y ya quedan algo lejos, aunque también están cerca las nacionales, pero centrados en las europeas, creemos que Europa es importante. A día de hoy existe mucho euroescéptico, mucha gente que dice que tal vez sería mejor salir de la Unión Europea, y nosotros creemos que no, creemos que en Europa se toman, creemos, no, y es así, muchas decisiones que nos afectan en la vida diaria. Desde aquí, animo a toda la gente que nos está escuchando a que participen. Se habla de que va a haber un nivel de abstención altísimo, pero eso no beneficia a nadie, no beneficia ni a los propios ciudadanos, y además beneficia a los partidos, que hoy uno de ellos no quiero estar aquí, que es el Partido Popular, pues beneficia al Partido Popular y al PSOE, que es ese bipartidismo. Volviendo a las propuestas de Ciudadanos, Europa debe ser más fuerte. Creemos en unos Estados Unidos de Europa donde tenga realmente poder legislativo el Parlamento Europeo. Creemos que unidos estamos más fuertes. De hecho, uno de los padres de la Unión Europea, como fue Jean Monnet, dijo que un país, Europa, los países de Europa son demasiado pequeños para tener fuerza por sí solos, ¿no? Entonces, de alguna forma, queremos desde Ciudadanos dar más importancia a Europa, incluso una defensa común, ser más fuertes, porque si no, en poco tiempo, si no conseguimos eso, otros países a nivel mundial pues nos podrán superar, ¿no? Hablo, por ejemplo, de economías como India, Brasil, lógicamente no hay que hablar de Estados Unidos o China, que son las dos potencias más fuertes. Nos tenemos que hacer fuertes y, sobre todo, también desde Ciudadanos apostamos y creemos en una rebaja de los salarios que se cobra actualmente los eurodiputados. No estamos hablando de la situación actual que estamos, pues tener un salario bruto cercano a los 8.500 euros más dietas se puede reducir bastante. Y también de Ciudadanos, una de nuestras propuestas es en rebajar considerablemente esos gastos por ir a la Cámara, a Bruselas. Y otra de las propuestas, no sé si me acerco a los 3 minutos, es también pues que acabar con uno de los dos de las sedes que hay en Europa, que sabemos que es Bruselas y Estrasburgo, pues terminar con una de las dos, porque también eso conlleva más gastos. A grandes modos, pues y unos rasgos importantes, esto es lo que queremos: animar a la ciudadanía a participar. Y nuestro programa electoral dice que la ciudadanía debe ser el centro del proyecto político europeo y acercar mucho más al ciudadano a la política, que a día de hoy la verdad es que está muy, muy alejado.
Muy bien, muchas gracias. Continuamos con Antonio García, de Primavera Europea.
Sí, hola, buenos días y gracias por invitarnos. Primavera Europea es una coalición muy amplia de muchos partidos y de asociaciones ciudadanas, que lo que queremos, apostamos, bueno, forma parte Compromís, encabeza Compromís, también forma parte Equo, que es otro de los partidos grandes que está dentro de Primavera Europea, y nosotros lo que siempre estamos hablando en esta campaña es de reivindicar una Europa de las personas. Una Europa de las personas tiene muchos significados. Por un lado, que sea de verdad las instituciones democráticas elegidas por las personas, como el Parlamento Europeo, quien tenga la voz cantante en la Unión Europea, que hasta ahora no ha sido así. Hasta ahora se ha pervertido el funcionamiento de la Unión Europea y ha sido una serie de instituciones de gobiernos, sobre todo el más llamativo, el de Merkel, y el Banco Central Europeo, que han formado esta troika que nadie sabe muy bien quién le ha dado esa legitimidad y que está dictando los recortes en Europa. Una Europa de personas también es una Europa donde la persona está en el centro de la política, donde se hagan las políticas pensando en el bienestar de los ciudadanos y no en el bienestar o en los intereses de los grandes grupos económicos. Hablamos de, por ejemplo, la deuda. Todos hemos visto cómo se han destinado 20.000 millones de euros a Bankia y no se ha destinado para nada ese dinero a las personas, más bien se les ha quitado en educación y sanidad. Y nosotros también queremos hacer mucho hincapié en alternativas, en soluciones, en propuestas. Queremos hacer una campaña en positivo, queremos ilusionar a la gente por otra Europa. Por ejemplo, nosotros apostamos por la economía verde. La economía verde es un modelo económico muy amplio que va desde la agricultura hasta la industria, hasta el sector servicios y abarca, es una alternativa para todas las personas. Y está estimado que puede crear hasta 2,5 millones de empleos en España, y más tarde, si tengo tiempo, lo explicaré más a fondo. También apostamos por una Europa de los jóvenes. Tenemos ahí la Garantía Juvenil, que es una propuesta impulsada por el Partido Verde Europeo, que es nuestro referente en Europa, es la cuarta fuerza política en el Parlamento Europeo, y es una propuesta de Garantía Juvenil que es un primer paso para luchar contra el desempleo juvenil en España, sobre todo, que es uno de los grandes dramas que ahora mismo vivimos. Y bueno, también una Europa que apueste por las minorías, que defienda los derechos de las personas LGTBI y de las mujeres, una igualdad real, y etcétera, etcétera.
Muy bien, pues terminamos con José Ángel, portavoz de Elegida Plural.
¿Qué tal? Buen día. En primer lugar, agradezco que os hayáis invitado a la Izquierda Plural a este debate, y también a los oyentes que nos están escuchando, pues un cordial saludo de la candidatura de la Izquierda Plural. Como tal dice el nombre, es una candidatura que aglutina principalmente a todas las fuerzas a la izquierda de este país, que aglutina sobre todo la identidad de la izquierda, identidad nacional, pero también recogemos las necesidades de los más jóvenes, porque nuestra candidatura principalmente la componen gente que no supera los 35 años, ¿no? Es una apuesta decidida por la regeneración democrática de las instituciones públicas en el ámbito europeo. Nosotros estamos preocupados también por el tema de cómo se configura actualmente la política en Europa. Hay un problema y una grave contradicción entre lo que es la Europa política, que es la que decide el futuro de las decisiones políticas y que nos afectan, y lo que son las decisiones económicas. Las políticas, las instituciones políticas han quedado relegadas al segundo plano, están marginadas, y quien manda y quien ordena y quien organiza la vida de las personas en este momento en la Unión Europea son gente a las cuales no podemos ni identificar ni podemos trasladar el voto. Son instituciones antidemocráticas. Y como son antidemocráticas, hay que relegarlas y sacarlas fuera del ámbito de la Unión Europea. Por eso apostamos por una regeneración y donde el Parlamento Europeo realmente decida cuál es el futuro de las personas en el ámbito europeo. Y pasa sobre todo por hacer políticas al servicio de las personas, no al servicio de los mercados, al servicio de la banca, como actualmente está funcionando. Tenemos una Europa que, para satisfacer las necesidades del poder económico en el espacio europeo, pues castiga a través de planes de ajuste a las personas, a las familias y a las capas más vulnerables de la población, como pueden ser los trabajadores, funcionarios, etcétera, etcétera. Nosotros apostamos porque hay que combatir principalmente el desempleo. Las políticas de desempleo es la prioridad de las políticas de la izquierda plural. ¿Por qué? Porque sin un empleo de calidad, sin un empleo digno, no hay capacidad de que la persona pueda dirigir su vida y lo enfoque como un proyecto propio y emancipador. Actualmente todas las medidas de desempleo que ha tomado la Troika, que han sido asumidas por el bipartidismo del Partido Popular y el Partido Socialista, han llevado que haya más desempleo, más precariedad y una exportación de un producto que no podemos exportar, que es irrenunciable que tengamos entre nosotros, que son los jóvenes preparados, los jóvenes cualificados en las universidades. Por eso que dicen que hay una tasa de desempleo que baja es falso. Es que hay menos desempleados, hay más desempleados que abandonan el país y dan sus servicios y sus conocimientos a otros países en vez de estar aquí. Porque hay un problema de sobrecualificación. Hay universitarios muy bien cualificados, con una muy buena preparación, que cuando entran en el mercado laboral, su perspectiva de trabajo es trabajar en condiciones muy precarias. Por eso para nosotros el empleo y los servicios públicos y cómo afrontamos y cómo contestamos a las políticas de recortes es fundamental empezar por la Unión Europea.
Muchas gracias. Pues me gustaría que además de hacer una presentación así general de la candidatura, desgranarais más cada una de las propuestas concretas, al menos las más relevantes que consideréis de cada uno de vuestros programas. Pero antes, si me lo permitís, vamos a hacer un breve inciso, ya que nuestra compañera Ana Sánchez ha tenido la oportunidad de salir a la calle, micro en mano, para saber qué conocen los ciudadanos sobre las elecciones europeas y otras cuestiones relacionadas. Aquí tenemos el resultado. Juzguen ustedes mismos.
¿Cuántas candidaturas conoces de las que se presentan en las elecciones europeas?
Pues conozco al PSOE, al PP, a los Verdes, Izquierda Unida y alguno que hay de maltrato animal o de antitaurinos también.
Actualmente hay la comunidad, hay de Partido Socialista y del PP. Bueno, de Izquierda Unida también hay, pero creo que habrá varias más, pero solamente esas dos.
A ver, conozco que PP sale, no conozco quién se presenta.
Ninguna. Pues el PSOE, el PP, mira, así, ya.
Varias. Las grandes son el PSOE y el PP, o está Izquierda Unida, luego están todos los partidos minoritarios, sí, en general, los nombres de todos, pero vamos, sí, el PP, PSOE, los Verdes, me parece que también, y Izquierda Unida, creo, de momento uno.
PSOE, PP, Izquierda Unida, ya. Yeah.
¿Sabes alguna de las propuestas de sus programas?
Pues la verdad es que todos quieren arreglar el país, pero ninguno arregla, entonces la verdad es que no son propuestas, pero nunca se llegan a la realidad.
No, porque no me interesa, tampoco no me interesa mucho el contenido de las propuestas que hay.
No. ¿A qué partido votó en las últimas elecciones generales? Pues yo voté a los Verdes, porque no quería que tuviera ni el PP ni el PSOE mayoría, que quiero que también salga otro partido en el que podamos probar si eso nos mejora nuestro país.
¿A PSOE? A ninguno. Porque dice el sobre vacío.
No voté.
Eso es privado. No lo voy a decir. Pero vamos, que esto es como todo. Si este no me gusta, lo bueno de esto es que si le votas a uno y no te gusta, vas y lo votas a otro. Como yo no me caso con nadie, pues mi prioridad es esa. Que yo confío en alguien, no me gusta, pues a los 4 años, pues otro. Pero vamos, ¿qué es lo que hay? Es eso. Ni huelgas, ni narices, ni nada. Para eso está la democracia. Para los 4 años, el que no te gusta, ala. Luego otro.
Pues en las últimas generales voté al PP, pero este viaje
siempre al PSOE.
¿Volvería a votarlo? Sí, con tal de que los más grandes no se hagan mucho más. Sí, claro.
No, seguro voy a hacerlo igual. No confío en los políticos y que voy a hacer lo mismo.
Sí. Yo sí, perfectamente sí. Sí.
Sí, porque los otros son peores.
Ahora estoy dudoso, porque eso no me preocupa. Porque no sabría quién votarle. No tengo las ideas claras. El motivo es porque me parece que todos los partidos son muy similares.
están haciendo lo mismo.
¿Va a votar el próximo 25 de mayo para las elecciones europeas? Sí, claro.
Sí, votaré, pero en blanco.
Sí, al PSOE, seguramente.
Por supuestísimo. Si así me puedo quejar con razón. Si no, no me puedo quejar.
Sí, votaré. Sí, pero mi voto va a ser... Iré a votar, pero será nulo.
Para el programa en el que se emite esto, en la radio de la universidad, estarán en la mesa el PP, Ciudadanos, Izquierda Plural y Primavera Europea. Si tuviera la oportunidad de decirles algo, ¿qué sería? Pues que en vez de discutir entre ellos, que se podrían juntar todos en la mesa y ver cómo se mejoraría el país, en vez de discutir entre ellos.
Pues eso es lo mejor. Que se pongan las pilas y trabajen mejor.
Cada vez vamos peor. Por lo menos la clase más baja vamos peor. Los ricos van más ricos y los bajos, y los pobres vamos más pobres. Que sean más legales, porque últimamente sale mucho en la tele de que, bueno, en las noticias, de que hay mucha corrupción, ya, tanto de un partido como de otro. Que sean más legales todos.
Si tuviera oportunidad, les diría tanto, lo único que hagan bien y que lo que prometen lo cumplan. Que lo que prometan lo cumplan y que lo hagan bien. Que es muy fácil hacerlo bien. Y es muy difícil hacerlo mal. Y sin embargo, mira, aquí estamos. Que es muy fácil, muy fácil. Solo que eso, solo lo único que no tiene que ver son los bolsillos. Que las manos las tengan abiertas y los bolsillos cerrados. Y estoy segura que sea el que sea, lo va a hacer bien.
Yo lo primero que le diría es que apoyaran mucho a los jóvenes, la sanidad y la educación. Que eso no lo dejaran de la mano. Eso lo apoyaran y sacaran adelante para la juventud, para que tuviera mejor vida. Porque primero que sea honesto y no roben. Y después de ahí hacer lo que puedan, pero primero es no robar. Que mejoren lo que tienen, lo que han hecho, que tampoco es muy difícil.
Bueno, pues estas son las impresiones que nos hemos encontrado en la calle. Ahora me gustaría que daros la palabra para que las comentáramos entre los tres. Sobre todo me gustaría destacar el desconocimiento, ¿no?, que hay sobre en general las candidaturas que se presentan, ¿no? También han mostrado también falta de interés ante las diferentes propuestas de los diferentes partidos o candidaturas, ¿no? Y sobre todo también han puesto mucho énfasis en el tema de la corrupción, ¿no? ¿Qué os parece todo esto? Empezamos por Ciudadanos.
Pues yo creo que la ciudadanía tiene mucha razón. Primero, se han llevado casi todos los votos aquí los compañeros, entre los verdes también y Izquierda Unida. Pero bueno, Ciudadanos, realmente es que somos un partido pequeño, que queremos, que nacemos en Cataluña, que ya estamos en toda España, y queremos que nos escuche, ¿no? Realmente, pues las opiniones que hemos escuchado, por ejemplo, hablando de la corrupción, realmente muy preocupante. En la última encuesta del CIS, pues estaba el paro como principal preocupación. Luego la crisis, los problemas económicos, pero como tercera y cuarta preocupación estaba la corrupción, y la cuarta, los políticos en sí. Es como si alguien va al hospital y es allí donde le crean una enfermedad. Entonces, realmente, algo se está haciendo mal, y desde Ciudadanos queremos pues cambiar eso para que no sea la enfermedad acudir a quien no la crea, sino realmente curarla.
Antonio.
Sí, bueno, respecto a las candidaturas, sí que es verdad que la gente tiende a conocer pues las más mayoritarias. También es comprensible porque mucha gente no tiene tiempo para ver todo el día la prensa y se queda pues a lo mejor con el informativo, que normalmente solo sale el PP o el PSOE, aún a veces queda Unida o PID, pero principalmente PP y PSOE. Y bueno, para mucha gente que ha dicho que va a votar Los Verdes, la candidatura avalada por el Partido Verde Europeo es la nuestra, es Primavera Europea, por si alguien tenía alguna duda. Y bueno, con respecto, hay un denominador común en las quejas, ¿no? Y es la corrupción. Y sobre todo en la zona que vivimos, ¿cómo no iba a serlo? Es el Partido Popular, los casos de corrupción, estamos hablando de 100 altos cargos, están imputados por corrupción. Nosotros, Compromís, justo ha sido nuestra línea de batalla desde los 6 diputados que tenemos en el SCORS, combatir la corrupción, y todo, hemos presentado muchas propuestas, siempre han votado que no, porque PP tiene mayoría absoluta, y por eso queremos cambiar las mayorías para luchar claramente con otra mayoría contra la corrupción.
José Ángel.
A mí, a nosotros lo que más nos ha llamado la atención es el aspecto de cómo se entiende la democracia, ¿no? La democracia no es el acto de ir a votar cada 4 años intentando que un partido político te convenza de su bondad y su programa electoral. La democracia se construye día a día. Se construye participando en los programas políticos, participando en los partidos políticos, ¿no? Yo creo que en estos momentos el alejamiento, la resignación de muchísima gente a la política es producto de un bipartidismo que se ha asentado, se ha expandido, ha ocupado todos los espacios y da un mensaje claro. No hay nada que hacer contra nuestras formas de hacer las cosas. Porque aunque el Partido Popular y el Partido Socialista tengan trajes diferentes y aparentemente, artificiosamente, se enfrenten en debates, al final hacen el mismo tipo de política. Y están inoculando esa falta de cultura democrática que para nosotros se ejerce todos los días. Y por eso nuestras propuestas es que hay que hacer una democracia participativa día a día. Por eso, aparte de lo de la corrupción, está claro que nosotros apostamos por una intervención pública para evitar precisamente que la corrupción sea la intervención de lo privado en los sectores públicos.
Por ejemplo, hablando del tema de corrupción, que me parece que le interesa mucho a la ciudadanía por lo que hemos podido comprobar, ¿qué propuestas concretas se proponen en los programas de vuestras diferentes candidaturas? Empezando por David.
Bueno, pues yo creo que está claro y aquí comparto con los compañeros total rechazo a la corrupción. De hecho, en nuestros programas electorales, en todos, tenemos un pacto anticorrupción que ningún partido firma. ¿Por qué? Porque realmente, ya lo ha comentado el compañero, hay más de 100 del Partido Popular, otros tantos del Partido Socialista, y lo que no se puede consentir es que que estén imputados y que estén en sus cargos públicos, ¿verdad? Entonces, para nuestra forma de pensar y de ver la política, un político debe ser ejemplar. La ciudadanía le da la oportunidad de dirigirlos, entonces, ¿qué menos que hacerlo con dignidad y estar muy cerca de ellos? La democracia, actualmente la democracia se ha convertido en una partitocracia de dos partidos, una oligarquía de partidos, y eso realmente ha alejado mucho a la ciudadanía de los partidos, con lo cual, total rechazo a la corrupción, y cualquier político que esté imputado por corrupción tendría que abandonar inmediatamente su acta de diputado o de concejal.
Antonio.
Viendo el caso del País Valenciano, sí que vemos que la corrupción va muy ligada a los grandes intereses pues económicos o, por ejemplo, de constructoras o, por ejemplo, de pues cuando se adjudica algún proyecto público es donde siempre hay comisiones. Entonces, por ejemplo, en el caso europeo nosotros vamos a luchar mucho por presentar un control de lobbies allí, que los lobbies son los grupos de interés que se reúnen, que normalmente tienen a empleados que van a hablar con el eurodiputado de turno. Y entonces, en esas relaciones que se establecen muchas veces cuando ocurre la corrupción, que es lo que vemos aquí. Vamos a construir un pabellón y resulta que después hay un sobrecoste. ¿Ese sobrecoste dónde ha ido? Pues muchas veces se desvela un caso de corrupción. Pues en Europa es lo mismo. Nosotros queremos hacer un control de los lobbies, que el eurodiputado tenga siempre que decir con qué lobby se reúne y qué han hablado, y se informe en todo momento de esto. En el caso del País Valenciano, pues seguir con la misma labor que estamos siempre presentando propuestas y sobre todo que destapar los casos de corrupción como el caso Blasco.
¿Y José Ángel?
Nosotros de la Izquierda Plural tenemos un código ético de todos nuestros cargos públicos que impiden de alguna manera la acumulación de diferentes cargos públicos, aparte de que nuestro salario, los salarios de los que dependen de un salario público, están expuestos a la ciudadanía a través de las redes sociales y a través de nuestras páginas de internet. Ese código ético también impide de alguna manera cobrar por encima de tu salario anterior a entrar en la vida política y pública. Entonces, aquellos según su estatus anterior y su nivel salarial anterior a la entrada en política tienen una limitación a ese salario. Y sobre todo nosotros en Europa lo que queremos, estamos hablando, no lo llamamos lobby de presión, lo llamamos lobos de presión. Y hay que sacarlos fuera del ámbito europeo. No puede ser que los intereses comerciales de compañías, de grandes consejos de administración, interfieran en la democracia participativa. Por eso estos lobos de presión deben desaparecer de la estructura del Parlamento Europeo. No puede haber ni un reglamento que reconozca a esta gente como mecanismo de presión a la voluntad política popular.
Si quieres intervenir cualquiera sobre este tema, me lo...
Podemos ahí, ¿verdad?
Sí, claro.
Hacer un inciso. No, yo ya lo he comentado. Lógicamente, en nuestro ideario, en cualquier pacto que sacamos y que nunca están de acuerdo, por ejemplo, en Cataluña, donde tenemos bastante representación política, los demás partidos es en firmar ese pacto anticorrupción. Yo creo que es clave, es vital. La ciudadanía debe conocer lo que cobra cada uno de su representante político. ¿Por qué? Porque para eso pagan los impuestos. Y vuelvo a repetir, es que no me entra en la cabeza cómo alguien que nos da la oportunidad a personas que todos somos iguales a poder dirigir y a poder llevar a cabo una política que al fin y al cabo es la que rige nuestra vida diaria, puede alejarse tanto, y desde Ciudadanos creemos que es necesario
que ese político que tiene un cargo público esté cerca al ciudadano, ¿cómo? Teniendo un despacho abierto a la ciudadanía mínimo una vez a la semana y no se aleje y que por tener un cargo público pueda ya no estar a pie de calle.
Antonio.
Sí, un apunte breve. Nosotros queremos un reglamento de lobbies porque no es que los queramos fuera, porque es que hay lobbies, los lobbies engloban a todo, a lo negativo, a lo positivo. Una organización ecologista es un lobby en Bruselas. Una organización de derechos de consumidor es un lobby en Bruselas. Por tanto, lo que queremos es regular los lobbies, no echarlos.
¿Quieres intervenir, Jorge?
Sí, claro. El tema de la corrupción y la estrategia europea contra la corrupción. Nosotros este mismo viernes tenemos aquí a una persona que ha sido el promotor de un documento político en Izquierda Unida, que se llama Alberto Garzón, un famoso contertulio en los medios de comunicación, que hemos debatido un documento que se llama Revolución Democrática y Social, en las cuales avanzamos de cómo poder garantizar la transparencia de las instituciones democráticas. Y ese documento habla precisamente de que la democracia, como decía al principio, no es un acto al cual te llaman cada cuatro años. Tenemos que tener la capacidad de censurar, cesar, castigar con el voto, no solamente a los cuatro años, sino permanentemente a estas partes corruptas, que proviene precisamente de algo que se viene arrastrando desde la dictadura, que son la connivencia entre el espacio público y las empresas privadas, grandes constructoras o empresas privadas que aspiran a quedarse con un pastel de lo público a base de, a veces, de entrar en terrenos muy peligrosos como son la corrupción. Ahí están las famosas sobrecostes, las famosas comisiones. Por eso el tema de la corrupción es un tema fundamental que atraviesa la lucha de la candidatura de Izquierda Plural. Y empezando con el tema de los lobbies. Los lobbies, lógicamente, una democracia política no necesita lobbies. Necesita interlocución política con tus prioridades políticas. Y los lobbies de presión generalmente están garantizando beneficios privados en empresas privadas.
Como el tiempo va avanzando, me gustaría que cambiáramos un poco de tema y hablar ahora de cómo afrontar los procesos soberanistas que están habiendo en muchos lugares de Europa, ¿no? Como por ejemplo aquí en Cataluña, en Euskal Herria o en Escocia, ¿no? Supongo que cada uno, como es un tema muy, muy de actualidad, cada una de las candidaturas tendrá una posición al respecto en este tema. Entonces, si queréis, empezamos por Antonio.
Sí, nosotros hacemos de la regeneración democrática una bandera y de la democracia participativa una bandera. Y nosotros creemos que cualquier gran tema que esté en la calle, que la gente quiera opinar, debe de hacerse una consulta, sea, por ejemplo, el tema de Cataluña, sea porque queremos otro tipo de presupuestos, porque si queremos destinar un dinero a bancos o preferimos destinarlo a educación. Los grandes temas tenemos que consultarle a las personas, porque si no, los problemas se hacen gordos y se lleva a procesos de ruptura, como está ocurriendo ahora mismo en Cataluña, que se hacen oídos sordos unos a otros. Y yo creo que si se consulta a la gente suele ser muy responsable y nosotros confiamos plenamente en lo que la mayoría opine.
Yo con Antonio estoy de acuerdo, pero no sé si en parte o en todo. Por supuesto que la gente tiene derecho a consultar, de hecho es una democracia como debe ser participativa. Vuelvo a repetir la palabra democracia, porque en España es partitocracia o plutocracia, que es la democracia de los ricos. Entonces, sí, pero no podemos ir en contra del propio artículo 1 de la Constitución Española. En referencia a Cataluña, por ejemplo, bueno, se puede hacer un referéndum a nivel nacional, a ver qué opinan todos los españoles, sí, pues y que dentro de los españoles están la comunidad autónoma de Cataluña y otras comunidades autónomas, pues si tienen derecho o no con ese voto, con ese referéndum, pero siempre a nivel español, porque que yo sepa hasta ahora, tanto Cataluña como Euskal Herria, con el País Vasco, pues son parte del territorio español. Con lo cual, sí a una consulta, pero siempre respetando las normas del juego, que son pues una España unida que siempre será más fuerte también dentro de Europa.
José Ángel.
Los problemas de desempleo, del hambre, de la precariedad laboral, de la explotación, de la inmigración, se hablan en cualquier lengua. Entonces nosotros, en el tema de la identidad territorial, reconocemos de que hay una pluralidad en este país que hay que reconocer y que no hay que coartar el derecho de los pueblos de España a poder definirse en un marco constitucional y trabajar hacia una nueva realidad pluripolítica y pluriterritorial. No hay que tener miedo. Sí, yo creo que los políticos que tienen miedo a abrir esos debates es que dejan de ser políticos y defienden intereses espurios o intereses muy de parte. Porque tampoco hubo miedo para reformar la Constitución, el artículo 135, para someter el gasto público al servicio de las entidades financieras. Tampoco lo puede haber a la hora de abordar la necesidad de responder políticamente a esa consulta de los pueblos de España, que mayoritariamente aspira a un nuevo modelo de las relaciones entre el Estado y las autonomías. Yo creo que eso se llama política y eso hay que abanderarlo con valentía y priorizando que al final el catalán, el vasco o el valenciano que pasa hambre en cualquiera de las tres lenguas.
Los problemas yo creo que evidentemente son los mismos y estoy de acuerdo en lo que comentas, que se vote todo pues y si hay que cambiar la Constitución, que la votemos entre todos y habrá que cambiar algo.
Pues lo siento mucho, pero se nos ha terminado el tiempo. Esto es así, la radio es así. 30 minutos la verdad es que son muy poco, pero bueno, os agradezco que hayáis venido y por lo menos espero que esto haya servido para difundir vuestra candidatura y vuestras propuestas. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros,
a vosotros y a los oyentes.
Para nuestra opinión.
Bueno, y volveremos la semana que viene. Hasta un abrazo muy fuerte.
Adiós.